Muy buenas tardes, Xavi Bonet, y muy bienvenido a la tarde en Libertad.
Pues muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Es un placer, ya tenía yo ganas de volver a hablar contigo, con vosotros. Oye, me he metido en tres Vs, www.reneslechateau.info. ¿Esta página es correcta?
Sí, sí, sí. Es una nueva página que he abierto, pues bueno, para poder poner toda la información que se dispone ahora mismo sobre este tema del cura de los millardos, este famoso cura que ha inspirado tanto el Código Da Vinci y todas las novelas que han aparecido posteriormente, y bueno, pues un poquito volcar toda la información que se tiene, toda la documentación real que existe sobre este affair, y una hemeroteca, sobre todo una gran hemeroteca con ahora mismo hay cientos de noticias, pero que habrán miles, porque existen estamos en posesión de miles de noticias desde la época del cura relacionados con personajes. Y bueno, va a ser, ya es una web muy grande, pero todavía va a ser bastante más grande. Y bueno, pues quien quiera informarse sobre este tema y ver las noticias originales que iban apareciendo en la época y cómo se va embrollando todo el mito, pues aquí tiene que él mismo podrá navegar y curiosear en todos estos documentos.
Por cierto, que un amigo común también que tiene que ver mucho con el mundo de René Lechateau es Juan Carlos Pasalodos, que por cierto mañana también estará ante estos mismos micrófonos. Oye, en la página René Lechateau .info, lo digo como se escribe para ponérselo fácil a los oyentes. Por cierto, veo la Depeche de Midi, que no tiene nada que ver Depeche en este caso con Depeche Mode, con el grupo. Hay distintas pestañas: historia, personajes, documentos, las teorías, las mentiras, artículos, cronología, hemeroteca, entrevistas. Oye, en cuanto a las distintas teorías y las mentiras, ¿qué hay en este sentido? Porque ya sabes que en este tipo de cuestiones, y yo he entrevistado a cantidad de gente, esto de Rens tiene detractores, tiene seguidores, hay muchos puntos de vista, incluso dentro de los amantes de este misterio ya clásico.
Sí, a ver, dentro del mundo de la investigación, prácticamente todos coincidimos en una cosa, que es que hay misterio, o sea, que algo el cura encontró. Ya, pero a partir de aquí, el mito, o sea, la historia real, se ha encumbrado y se ha visto adornada con muchísimas cosas, ¿no? O sea, con muchísimas cosas. Uno de las mentiras, por ejemplo, que a mí más me sorprendió, es todo el tema de Emma Calvé, a quien con el sacerdote se le asocia con ella, ¿no?
¿Era como su ama de llaves o algo así?
No, la ama de llamas, lo que fue la ama de llaves fue Marie de Narnau, que fue la jovencita que estuvo con él. Emma Calvé es la diva del canto, de la ópera.
Es verdad, despistado.
Emma Calvé es la diva de la ópera, donde se decían que se hacían que hacían fiestas orgiásticas dentro de Villa Betania, ¿no? O sea, y cuando empiezas a investigar todo esto, todo de dónde surge, ¿no? O sea, vas tirando atrás, porque lo bueno de la hemeroteca es que podemos ir viendo los artículos, cómo van saliendo, y cómo un comentario en un artículo, donde antes nunca ha aparecido ese comentario ni ese hecho que se dice que ha sucedido, con el paso del tiempo lo vemos como pum, 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 se va encumbrando, se va haciendo una gran bola de nieve, que acaba al final pues siendo que todo el mundo da por hecho que Emma Calvé estuvo allí. Y cuando empiezas a tirar del hilo, empiezas a preguntar a las personas que tienen los documentos, como son la familia Corbeau, que es la que hereda todo esto, pues ahora la hija de ella, Claire Corbeau, pues es quien tiene los documentos, y ellos, claro, cuando empiezas a estirar del hilo, acaban diciendo, ¿no?, que es que, pero bueno, la relación de Emma Calvé sale de porque el abad, el cura, tenía un cromo de Emma Calvé entre sus papeles.
Leña.
O sea, de tener un cromo de una chocolatina, porque es un cromo de una chocolatina, y además que no estaba única, que no estaba sola, estaba con otra diva que le acompañaba en esa colección de cromos, pues a partir de ahí se encumbra todo el mito y acaba de que todo el mundo creyéndose que el sacerdote se codeaba con Emma Calvé, ¿no? Bueno, pues esto es un poquito las cosas que se explican en la sección de mentiras, pero bueno, hay muchísimas cosas que se pueden ver en artículos, en hemeroteca. Yo creo que la gente estará bastante contenta cuando vea, pues bueno, pues el trabajo que hay aquí y sí, bueno, la documentación, el acceso a todo el mundo para que ellos mismos puedan juzgar y puedan ir viendo, ¿no?, de dónde sale y qué es lo que hay de verdad y qué es lo que hay de mentira, qué documentos se poseen de verdad, qué documentos no existe nada sobre ellos. Pues un poquito todo esto es el misterio.
Estoy viendo dentro de la pestaña, dentro del apartado de las mentiras, sí. Pues Brigitte Bardot, Rennes Le Chateau, Francmasonería y Rennes Le Chateau, el demonio Asmodeo, el eminente genealogista Fett, la estrella de cinco puntas de León XIII, la calavera del cementerio, la falsa simetría del jardín. Hay dos cosas que me interesan así a primera vista. Recordemos a los oyentes que tú has estado en distintas ocasiones allí mismo, ahí en Francia, en Rennes Le Chateau. ¿Qué hay de cierto también en la cuestión francmasona? ¿Hay simbología? E insisto, algunos me decís que sí, otros me decís que no, y otros se quedan entre medias y dicen que es que hay que saber verla.
Claro, a ver, el tema de la francmasonería en Rennes Le Chateau nace... nunca antes se había hablado de ella, ni nunca antes se había dicho nada, hasta una obra de Gerard de Sept. Que Gerard de Sept, en una obra, empieza a relacionar todo el tema de la masonería con Rennes Le Chateau y con la zona. Y él aporta una serie de datos que, por ejemplo, en este artículo de la página, es un artículo hecho por un especialista en masonería, donde él realmente, un especialista en masonería francesa, él realmente lo que hace es pues intentar verificar todos los datos que Gerard de Sept aporta a favor de esta teoría. Y lo que encontramos es que Gerard de Sept hace un batiburrillo inmenso de datos. Dice que hay logias donde nunca han habido logias masónicas, aporta toda una serie de personajes que nunca han tenido relación con la zona. En el artículo este está todo muy bien explicado y se puede ver cómo es un batiburrillo lo que se hace, ¿no? A partir de aquí, la teoría es lo que decimos, la teoría ya ha quedado. Entonces, hay gente que, por simpatía o por lo que sea, pues les atrae más esta teoría. Y a partir de aquí se empiezan a publicar cosas sobre relación de si hay masonería, si no hay masonería. A ver, yo siempre digo una cosa, la simbología de la masonería es una simbología conocida. Uh-huh. Aunque sea una sociedad, haya sido sociedad secreta en algunos momentos de la historia y ahora pues más discreta, podamos decir, la simbología de la masonería es ampliamente conocida. Entonces, no hay que ser un gran experto en simbología, o sea, no nos tenemos que poner a estudiar Mircea Eliade, no nos tenemos que poner a estudiar Jung, no, o sea, hay conocimiento suficiente para ver si realmente hay simbología masónica o no hay simbología masónica. Cuando vemos un templo masón, está claro que estamos delante de un templo masón.
Así es.
O sea, no hay duda de que estamos delante de un templo masón. Aquí lo que son podrían ser sugerencias. Estas sugerencias, algunos la atribuyen a simbología cristiana. O sea, es decir, no estamos delante de una escuadra y un compás. Si tú estás delante de una escuadra y un compás, dices, ¡ey! Aquí hay masonería. Porque es prácticamente, digamos, que es el símbolo único donde se reconocen todos los masones, que es con la escuadra y el compás. Yo veo una escuadra y un compás como hay muchísimas en cementerios de Francia, que visitando la zona para ir a tumbas y ver esto, te encuentras muchísimas tumbas que tienen la simbología masónica directamente, la escuadra y el compás. En Rennes lo que tenemos es una simbología cristiana que no quiere decir que la masonería no la use.
Sí.
Porque la masonería en gran parte lo que hace es agrupar símbolos de diferentes culturas e intentar trascenderlos desde su simbología, desde su punto de vista. Entonces, sí que tenemos, podría ser el suelo ajedrezado. Bueno, que las logias masónicas tienen suelo ajedrezado, sí, pero es que también hay cientos de iglesias que tienen suelos ajedrezados. Por ejemplo, una de las cuestiones que se atribuía era que hay muchas rodillas descubiertas. Bueno, te pones a contar las rodillas descubiertas que hay en la iglesia de Rennes y sí, empezamos a ver que toda la parte del Vía Crucis tiene rodillas descubiertas. pero es que estamos hablando que son rodillas descubiertas de romanos. O sea, los romanos no visten con pantalón tejano, claro. O sea, vestían con faldita. O sea, es lógico que se vean las rodillas de ciertos personajes en ciertas posiciones, ¿no? Entonces, bueno, son todo cosas así muy subjetivas, y bueno, y ahí está, pues, y ahí está, pues, el tema, ¿no? Realmente, documentación, lo que tenemos por documentación, que podemos decir, esto es cierto y es innegable, es que el cura en diciembre de 1885 fue sancionado a través del obispado porque el ministro de culto de Francia recibió las denuncias conforme toda una serie de sacerdotes habían estado dando discursos antirrepublicanos y antimasones desde los púlpitos de las iglesias. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos, por ejemplo, el obispo Villar hace una carta encíclica donde, ¿por qué? Porque estamos en 1885, donde el 4 y el 18 de octubre se celebran elecciones. Entonces, la iglesia, el obispado, hace una carta para que los curas intenten convencer a sus feligreses para que voten a través de la Liga de Derechas, o sea, en contra de lo que sería la República, y hace una carta antimasona que se publica en 4 veces. En 4 días distintos, sí, se publica esta carta, ¿no? Entonces, Saunier lo que hace es coger una de estas cartas y leerla desde el púlpito. Estas cartas son realmente antirrepublicanas y antimasonas. Y Saunier, tenemos la seguridad, es que está documentado, hay documentos, o sea, hasta hay cartas incluso que aparecen en los periódicos. El nombre de Saunier ha sido sancionado por hacer esto. Este señor fue sancionado por leer una proclama antirrepublicana y antimasona desde el púlpito de la iglesia. Entonces, es un poco rimbombante decir que este personaje era masón.
Hay que decir, hombre, un matiz, querido Xavi, es que la República no es exclusiva ni de la derecha ni de la izquierda. Hoy en día cualquiera, hay gente de derechas que es republicana y hay gente de izquierdas que es republicana. No es una exclusiva de una ideología política determinada. Y sí que es verdad eso que comentas, que esto de la masonería, que no tiene por qué ser malo en absoluto,
no.
La verdad es que hasta en la música, y recientemente lo tratamos con nuestro compañero Álvaro Martín aquí en la tarde en Libertad, pues por ejemplo en la música pop, que te voy a contar que tú no sepas, pero por ejemplo te coges la carátula del single del grupo Ultravox, su canción Himno, y claramente la portada hace referencia a la masonería. No sé si a favor, en contra o medio pensionista. O te coges, por ejemplo, un álbum recopilatorio de Soft Cell, de ese dúo de los 80, Soft Cell de singles, los singles, y bueno, la portada no puede ser más descriptiva. El ojo, el suelo ajedrezado, bueno, tiene todos los ingredientes, hasta la médula. Bueno, seguimos con más curiosidades, hablando con Xavi Bonet, el demonio Asmodeo. Bueno, si queréis saber más cosas en este sentido, renneslechateau.info. Tenemos otro apartado y como tenemos escasos 8 minutos por delante, querido Xavi, hay otra cuestión aledaña. Otto Rahn, tras la búsqueda del Grial. Sí que entrevistamos aquí recientemente también a Mario Fernández Urresti por su Crónica Negra del Grial, libro al cual también hacéis referencia en tu página.
Sí, realmente es un libro muy interesante y donde él también hace referencia a nuestro trabajo en Rennes, o sea, es así un poco recíproco, y nada, pues leyendo precisamente el libro de Mariano, al final, donde toca la parte del nazismo esotérico, pues habla de un personaje, ¿no? Habla de Otto Rahn, ¿no? Y Otto Rahn para mí es un personaje que bueno, que le tengo cierta simpatía, a pesar de que se le conoce como el nazi, ¿no?, que persiguió el Grial, que no tengo ninguna simpatía por ellos, pero este personaje, en su primer libro, muestra un mapa de lo que sería la región del mito pirenaico del Grial. Y entonces fue con este mapa con el que yo y un amigo empezamos a recorrer toda la zona. Pero es un mapa realmente, vamos, que no está hecho ni a escala, o sea, es un dibujo a mano, un dibujo manual, donde una montaña de 1000 metros de altura, o sea, no está ni proporcionada, y ves un puntito negro en un lateral que te dice, aquí está la cueva. Pero cuando te acercas allí, dices, madre mía, ¿dónde está la cueva? Y entonces, a través de ir con este librito, pues fuimos logrando hallar todas las cuevas, donde Otto Rahn fue haciendo todo lo que sería el desarrollo del libro que él traza en la cruzada contra el Grial, ¿no? Realmente Otto Rahn es un personaje ya imprescindible cuando se habla de la historia del Grial, no conocerlo, no hablar de él, porque bueno, él realmente es una historia un poco rocambolesca, ¿no? El final, cómo acaba, ¿no? Que dicen que acaba muerto, congelado. Bueno, hay toda una serie de cuestiones, pero que bueno, que él ya nace en una ciudad envuelta de mitos, ¿no? Tenemos que pensar, Miguel Ángel, ponernos en la mentalidad de una persona con un pensamiento mágico, con un pensamiento mítico. Él nace en Michelstadt, en una ciudad alemana, donde las propias epopeyas sitúan que es Odenwald. Odenwald es, en la epopeya de Siegfried, es el bosque de Olin. Entonces, él ya nace involucrado por todo una serie de mitos que nacen en su región. Él se obtiene la licenciatura en filología e historia. O sea, realmente estamos ante alguien docto, alguien muy apasionado.
Sí, que no era ningún advenedizo, vamos.
No, realmente, o sea, él es un gran estudioso, es un gran erudito. Él estudia la literatura de los romances en franceses, o sea, algo fuera ya del lugar, ¿no? En Alemania estudiar eso, y él, la tesis que hace es, él hace, influenciado por todo esto, que su madre le influye mucho en la lectura de todos los clásicos de lo que sería la literatura nórdica. Y él, cuando desarrolla su tesis doctoral, lo que hace es una especie de disertación sobre el maestro Quiot. El maestro Quiot es el que se dice que es el que inspira, es el trovador occitano que inspira a Wolfram von Schembach, el creador del Parsifal, sí, de la obra mítica del Parsifal, ¿no? Y él lo que hace
es una obra del siglo XIII, creo recordar.
Sí, siglo XIII, está escrita en 1213. Uh-huh. 1213 y unos años antes, 1204, no sé si es 1204 o 1208, Chrétien de Troyes hace el Perceval, que la deja inconclusa, ¿no? Y entonces Wolfram retoma la historia y escribe su Parsifal. Y él, Otto Rahn, está convencido de que este Quiot, este maestro Quiot que inspira a Wolfram, es un trovador occitano, ¿no? Entonces él intenta vincular a través de la etimología, él también es filólogo. Entonces, a través de la etimología, intenta vincular todos los lugares que aparecen en la obra de Wolfram, intenta vincularlos con lugares y personajes de la Occitania, de toda la tierra donde se sufre la epopeya cátara, ¿no? Porque él está convencido de que los cátaros eran los custodios de lo que sería para él lo que él llamaba el Grial.
Hay que decir que Otto Rahn publicó en Alemania su primer libro titulado Cruzada contra el Grial, la tragedia del catarismo, en 1933. Oye, Xavi, ya para ir terminando, tenemos escasos 3 minutos por delante. Claro, hablar del Grial automáticamente es que hay cierta literatura y cierto cine que ha hecho mucho mal, mucho bien, o a veces nos ha producido simplemente un término medio una vez más, que es la confusión, ¿no? Automáticamente, si yo le digo Grial a alguien bajo la calle y tal, le hago alguna pregunta al respecto, va a imaginarse una copa. Ya puede ser de oro o de madera, pero va a imaginarse una copa. ¿El Grial qué es? ¿Una mujer? ¿Un recipiente? ¿Qué era? ¿Qué es? ¿Existe?
Bueno, eso depende de quién estés leyendo. Depende de quién estés
Pero desde
leyendo.
Tu punto de vista.
Desde mi punto de vista.
Es el que me interesa.
Para mí el Grial. Yo soy del punto de vista de que los mitos están basados en una realidad. Pueden estar basados en una realidad histórica. Pero esa realidad histórica, ese mito, tiene que interpretarse. O sea, un mito no puede tomarse literalmente. Entonces, un mito tiene que ser interpretado. Esa es la cualidad indispensable de una mentalidad mágico-religiosa.
Sí.
Los creadores de mitos son personas con una mentalidad mágico-religiosa. No son personas con una mentalidad racional, como puede ser nuestra sociedad de ahora. Uh-huh. Entonces, tenemos que ser capaces de poder intentar ponernos en la piel de una persona con una mentalidad mágico-religiosa para poder interpretar esos mitos.
Pero para ti, Xavi, que tenemos dos minutos. Perdona. Perdona. Sigue.
Digo que todos sabemos, por ejemplo, todos conocemos el mito del Minotauro.
Sí.
Pero también sabemos que el Minotauro no existió nunca. O sea, no puedes decir, el Minotauro fue un ser que tal. No, el mito del Minotauro es toda una alegoría a la búsqueda de la sabiduría, el laberinto como símbolo de la personalidad, de tu propia persona, del cerebro. Uh-huh. Es todo un mito que tiene que ser interpretado. Pues sucede lo mismo sucede lo mismo con el Grial.
Pero entonces, para ir terminando, Xavi... un objeto, un recipiente, pudieran ser los descendientes de supuesta descendencia, una vez más, de María Magdalena y de Jesucristo.
Para mí el Grial es un estado de conciencia.
Vale. Conocimiento oculto también.
Exacto. O sea, es un estado de conciencia, es un conocimiento oculto. Es un estado donde el ser humano llega después de haber alcanzado una serie de trascender una serie de cuestiones espirituales, quizás, como quieres decirle. No es la búsqueda exactamente que va adornada de lo que es la búsqueda de un objeto físico y la búsqueda de un... pero para mí lo que encierra es esto, es un estado de conciencia. Ah, es el haber alcanzado quizá, digamos, un estado casi de iluminación, podríamos decir.
Bueno, pues hay que recomendar también El caballo del diablo, que es un libro escrito a la limón por Alex Loro y Xavi Bonet, y también, bueno, pues recomendar esta página, www.renneslechateau.info, pero que tenéis el enlace puesto ya en la tarde en Libertad en Facebook. En 10 segundos, querido Xavi, añade aquello que consideres oportuno, querido amigo.
Nada, daros las gracias y Miguel Ángel, para cuando quieras estamos por aquí. Y bueno, un poquito, el tema de la masonería en Rennes, que sé que te gusta, a puntillo en 10 segundos, todo es posible. O sea, nadie está diciendo que no pueda haber masonería ahí, ¿eh? Lo que pasa
hay
que
un amigo común que dice que hay que saber verlo.
Claro, pero bueno, saber verlo es lo que decimos. ¿Por qué unos lo ven, otros no lo ven? Claro, son cosas realmente... No podemos avanzar si tenemos que creernos lo que alguien nos dice, ¿no? Pues simplemente, claro, si unos lo ven y otros no lo ven, hay unos que tienen que creer en otros. Y entonces aquí es ya cuando entra el conflicto.
Muy bien. Pues extraigan ustedes sus propias conclusiones y siempre pueden hacer un viaje a Francia. Xavi Bonet, querido amigo, pues fortísimo abrazo y que te encontramos ahí en Facebook y en el enlace que hemos puesto en la tarde de Libertad. Fortísimo abrazo y hasta la próxima, que espero no sea a mucho tardar.
Pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.